La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Otro martes de Cazadores de Historias en Radio Cultura. Y aunque le parezca mentira, soy Diego Barovero y no me acompaña hoy, todavía, al menos, nuestro querido Eduardo Lázari, que está cumpliendo otros menesteres, pero a lo mejor se hace presente de alguna manera durante esta mañana. Pero son las 11 y 13 de este martes 6 de septiembre y tengo la suerte, la alegría y el honor de que en este derrotero que venimos siguiendo en Cazadores de Historias y Radio Cultura, volvimos a las presencias en estudio y tengo un amigo querido y respetado, un colega en todo sentido, abogado, historiador, periodista, el querido Roberto Martínez. ¿Cómo te va, Roberto?
Pero, ¿cómo voy a estar si estoy acá? Bien, fantástico, una alegría estar acá.
para nosotros también, aunque hoy hemos perdido un oyente, porque vos que eras sos un oyente consecuente de Cazadores, a veces en vivo y a veces en la emisión que después enviamos en las redes sociales, que le decimos a toda la gente que nos escucha que no solamente estamos en FM 97.9 Radio Cultura, sino que también nos puede escuchar en www.fmradiocultura.com.ar, que si quiere participar a través del WhatsApp lo puede hacer en el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Y la verdad, historia, hoy dijiste algo muy lindo cuando nos encontramos al llegar a la radio, esto de hacer historia para curar.
Sí, sí.
Y yo lo siento de la misma manera, así que...
Sí, sí. A ver, la Argentina revisa su pasado constantemente. En una larguísima sesión de terapia que no termina nunca.
No termina nunca.
Digo, pongámonos de acuerdo de una vez.
Sí, sí, ir saldando debates y cerrando etapas.
Claro.
Como se diría en el proceso, la preclusión de etapas procesales, claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esto ya fue discutido en la etapa anterior. Pasemos a la siguiente.
No, no, acá es el rayo que no cesa de Miguel Hernández.
Mirá vos, mirá qué nivel tenemos hoy.
Es lo que tengo.
Qué grande, Robert.
Salimos de Villa Domínico directo al Buenos Aires.
Es un lujo. Bueno, de eso también vamos a hablar, del Colegio Nacional de Buenos Aires, cuyas aulas vos transitaste, cuyos magníficos claustros, y donde te estamos esperando hace tiempo para tomar un café, recorrer esos claustros, recorrer los patios y que nos acompañes ahí en el turno vespertino que alguna vez, claro, vos también transitaste.
Me hiciste una de las mejores presentaciones que me hicieron en radio, porque yo básicamente soy oyente.
Sos un gran oyente, pero sos un pensador permanente, quien te conoce y quien te sigue. Me estaba acordando hoy de hace unos, creo que son 6-7 años atrás, me lo recordó Facebook, esta cosa del recuerdo de hace 7 años. Roberto Martínez, en otra radio amiga, me saca al aire para hablar precisamente de el otro aniversario del golpe fatídico del 6 de septiembre de 1930. Que fue también el inicio de una etapa decadente, lamentable, la apertura de esa caja de Pandora de la violencia, de la intolerancia, del autoritarismo, de los quiebres institucionales, y de eso también vamos a hablar hoy.
Sí, sí, vos sabés que Felipe Piña, un amigo, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es el final de los principios.
Ahí está.
Creo que con el golpe del 6 de septiembre, sí, algunos principios empezaron a terminar.
Fue terrible, sin lugar a dudas. Y aunque hoy se lo haya pasado al desván de los recuerdos viejos, de los trastos viejos, creo que hay que hablar de eso también, para pensar todos los demonios que trajo ese 6 de septiembre.
¿Sabes por qué? Porque no le pasó a los radicales.
No.
Que es el error, ¿viste?
Los que creyeron que le pasaba a los radicales después se dieron cuenta que también era para ellos.
¿Sabes qué? Te quería comentar una cosa muy linda de Roberto Taliche. 100.000 ejemplares por hora.
Qué grande ese hombre.
Cuando en el final, mira, se me pone la piel de gallina cuando lo cuento porque es emocionante. Cuando en el final de la lucha contra Irigoyen, un colega le dice: ustedes ahora no, pero se van a arrepentir toda la vida de esto.
Y qué razón tenía.
Claro.
Y qué razón tenía. Me parece que tenemos algo para compartir con los oyentes. Me parece que vamos a compartir porque estamos viviendo una etapa muy complicada. Y con Roberto tenemos algunas cosas en común. Muchas veces discutimos o conversamos a través de virtualmente y compartimos esto de dejar de lado la violencia. Y se habló, a raíz del atentado que sufrió, lamentable y repudiable atentado fallido que sufre la vicepresidenta, se habló de atentados en la historia argentina. Y tenemos un audio de otro querido amigo que nos va a compartir ahora la producción.
Atentados a presidentes de la nación, 1873, Sarmiento. Él explotó el arma al agresor en la mano por sobrecarga de pólvora. 1886, Roca saliendo de la Casa Rosada, un chico le pegó con una piedra en la frente y le abrió una herida profunda. 1905, Quintana, falló el revólver con el que le dispararon. 1908, dos bombas a Figueroa Alcorta, la primera en un canasto de frutas para la primera dama, que no explotó, y la segunda en un trayecto que hacía él por la calle, que tampoco explotó. 1916, Victorino de la Plaza, primer disparo, mala puntería, segundo disparo, falló el arma. Y 1919, Hipólito Yrigoyen, gracias a la pericia del cochero, pudo esquivar los tiros que le estaban que buscaban matarlo. Allí pasamos a 1955, porque hay algunos que sostienen que el bombardeo de la Casa Rosada era con intenciones de matar al general Perón, y en otros casos se dice que era para intimidarlo y que renunciara. Así que ese, hay distintos puntos de vista de los historiadores. Y 1986, Alfonsín, una bomba que fue detectada a tiempo en un trayecto que iba a hacer. Atentados a expresidentes de la nación, 4, Urquiza, 1870, murió. 1891, Roca, fallaron los disparos que le hicieron a un automóvil. Y después, 1989 y 1991, ya expresidente, en el primer caso, una bomba en un lugar al que no concurrió, que se pensó que iba a ir a ese lugar, y en el segundo caso, disparos y falló el arma.
Bueno, era Daniel Balmaceda, otro querido amigo que además ha estado en esta misma mesa, compartiendo sus conocimientos, su sapiencia, y además es estremecedor escucharlo, porque nos confronta con algo que pasó y que a veces se naturaliza. Y después de tanto tiempo de paz, porque hablábamos antes de empezar el programa, de algún modo, hace 40 años o casi 40 años que se ha vivido una cierta paz política en la Argentina, a pesar de la eclosión y de la transmisión 24 horas de los canales de televisión que están transmitiendo como si estuvieran al borde de emitir la toma del Palacio de Invierno, y son 4 cuadras de marcha. Bueno, a pesar de esas cosas, sí, había un clima de paz que estaba empezando ahora a caldearse y a generarse una sensación de malestar, de descontento, de bronca, de intolerancia, de falta de respeto y de empatía. Y después cuando vemos lo que significa ver a una mano con un arma apuntando a la vicepresidenta de la Nación a escasos centímetros, es como ese frenazo que pegás y que sentís que se te fue toda la sangre, que quedaste con la cabeza fría y que te chorreó un sudor frío. Sí, sí. Roberto, tus reflexiones en torno a esto.
Ay, 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 mirá, ¿de dónde venimos, no? Porque la generación nuestra vivió la etapa en la que el asesinato era un elemento de la política.
Así es.
¿Viste? Porque no es que venimos del paraíso, no, no. Y además de eso, viste, yo... Cuando una parte del país piensa que la otra parte está en contra, es el antipueblo o no sirve, tanto da que sea peronista, radical, de izquierda o de derecha, eso no va a funcionar.
No va a funcionar. Entonces, es imposible construir un país así, con la otra mitad afuera.
Claro, el otro día hablábamos con Andrés Malamud. Yo sí, claro. Le recordaba una cosa que para mí fue importantísima, que fue aquello que se llamó la paz de los valientes, que le costó la vida a Rabin. ¿Viste? Yo creo que, a ver, la Argentina necesita acuerdos que estén por encima de los partidos políticos y por encima de las conveniencias personales.
Y ahí hay un ejemplo en la historia argentina, Urquiza. Sí. Urquiza es un valiente que en determinado, que peleó cuando tuvo que pelear y en un momento dejó de pelear. Ya. Dijo, no, esto no puede seguir así. Ya. Y había ganado la batalla de Pavón y pegó media vuelta y se fue. Está la maledicencia, es decir, cobró, le pagaron en caballos, pero la Argentina en algún momento tenía que parar con eso. Y él entendió eso, aunque él era un líder, era un caudillo, era un líder, era un hacendado, había sido presidente. ¿Pudo haber seguido guerreando? Sin duda.
Sí, sí.
Pero se fue y dijo, bueno, acá tiene que empezar otra historia. Y se tiene que unificar el país, y Buenos Aires tiene que reintegrarse a la Confederación, y Mitre es el exponente de Buenos Aires, y no había ganado la batalla, pero de alguna manera ahí viene la organización nacional y la constitución para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Se concreta como sueño de unidad nacional en 1862, cuando se incorpora a Buenos Aires.
Es más fácil escribirla que cumplirla.
Es más fácil escribirla, sin duda. ¿Viste?
Porque nuestros amigos liberales hablan de la constitución, que es un logro, que es un lujo además. Pero digamos que a la hora de entender que la participación popular estaba reglamentada por la Constitución...
Artículo primero.
Esa parte no la mirábamos.
Artículo primero, República Representativa, representativa y Federal.
Bueno, demoramos un poco, demoramos hasta Irigoyen.
100 años. Casi 100 años, desde si contamos desde 1810, desde que empezamos en esta búsqueda de una personería en el concierto internacional, la independencia que no fue hasta 1816, la organización constitucional que no fue hasta 1853, y la integración del país en 1862, 1880 con la federalización, la República Representativa Democrática. Sí, sí, 1912.
Es cierto.
O sea, es Peña y Yrigoyen, con revoluciones antes, con muertos, con fusilados.
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
Es la historia del país.
Sí, sí, sí. Pues es que yo, hay dos personalidades a las que les creo políticamente, más allá de que no hayan hecho política, que son San Martín y Borges.
Sí, claro. Sí, sí,
entonces, San Martín tenía muy claro el tema de la división, de las diferencias, de la violencia, antes de Rosas.
Sí.
Antes de Rosas.
Sí. Antes de Rosas.
Y en el caso de Borges, ¿viste? Borges vio algunas cosas en lo político antes. O sea, Borges es el hombre que dice, acá hay que comprometerse y hay que apoyar, por ejemplo, el regreso de Yrigoyen a la
Comité
presidencia.
Comité de Intelectuales pro reelección de Hipólito Yrigoyen en 1927.
Y me hace reír alguna gente que dice que opone a Roberto Arlt, frente a Borges.
Sí,
digo,
sí.
Mirá, en su momento...
Estuvieron del mismo lado.
Claro, y el que puso la cara...
Y los hermanos González Tuñón...
Claro.
Ahí estaban.
Entonces, y esa costumbre que tenemos nosotros de pensar que lo malo nunca es emergente de la sociedad.
Exacto.
O sea,
exacto.
Nunca nos representa. O sea, Videla es Videla y tiene problemas él.
No, pasó algo para que estuviera ahí donde está.
Claro. Montonero es un problema de Montonero, de sí. ¿Viste? Un grupo de muchachos. No, algo nos pasa a nosotros que no podemos sentarnos, ¿sí?, a curar.
Sí. Es un tema ese, a mí me gustó porque lo dijiste con naturalidad y nosotros de algún modo con Eduardo, cuando pensamos Cazadores de Historias, lo pensamos no para hablar de historia y regodearnos en el pasado y en esa cosa nostálgica, sin sentido, no, tratemos de curar, tratemos de traer un poco de consistencia, pero al mismo tiempo de paz social, de esto a lo que se habla ahora. Como que ahora parece que fuese... Bueno, pero muchachos, si todos los días vamos con la pala y el pico y cavamos un poquito más honda la grieta, de esto no se sale, no es fácil. Si la otra mitad es tu enemiga y no tiene lugar en tu proyecto político, en tu proyecto nacional, ¿qué se puede esperar? Bueno, Perón, que tuvo sus cosas, en algún momento hizo una retrospectiva y una autocrítica y desanduvo un camino, y su adversario Ricardo Balbín también, y Perón en el 72, hace casi, bueno, vas a hacer dentro de muy poquitos días, semanas, van a cumplirse 50 años de ese reencuentro,
sí, sí, sí.
Del tipo que era diputado, que era opositor, que fue preso, que fue... Y sin embargo, y que además era un emblema del antiperonismo, pudieron juntarse, aunque no en una fórmula, porque no hacía falta a lo mejor en una fórmula. Hacía falta el entendimiento, y el que gana gobierna y el que pierde ayuda. Y después Perón esboza el gran proyecto nacional en su discurso del 1 de mayo de 1974, del que nadie habla.
Donde le agradece a la oposición.
Exactamente, nadie habla de ese Perón. Claro. El Perón anciano, el león herbívoro, el que había aprendido. Y ese es el verdadero ejemplo de a dónde deberíamos mirar para construir con todos.
Bueno, la violencia es un
y negocio. Renunciando a la violencia.
La violencia es un negocio político para algunos. O sea, no pueden construir en la paz.
Entonces, no pueden construir en la paz.
Claro, entonces tiene que construir en la oposición. En la Argentina no había odio de clase.
No.
Lo lamento, ¿viste? Lo lamento por los que piensan que sí, pero en la Argentina... Es más, el que era pobre quería ser rico. O sea, no es que el que era pobre quería que no hubiera más ricos.
Esa es la movilidad social ascendente.
Claro, claro. La vivimos muchos de nosotros, sí. Hijos de inmigrantes.
Hijos de la educación pública nosotros, somos hijos de laburantes que pudimos estudiar porque hubo una ley 1420, hubo una reforma universitaria, hubo una gratuidad de la enseñanza, no solo primaria y secundaria, sino la universitaria, consagrada por el propio peronismo, aún aquellos que no somos peronistas debemos reconocerlo, y somos hijos de esa Argentina.
Qué lindo, me haces acordar.
De esa Argentina integradora.
Giuseppe el Zapatero, tango, donde Giuseppe trabaja para poder pagarle la universidad al hijo.
Ah, qué bueno.
Porque era paga.
Claro, había que pagar.
Paga, ¿viste? Vos tenías casos por ahí, el doctor Colmo, prestigioso jurista.
El doctor Alfredo Colmo.
Que fue becado.
Sí.
Porque era un talento.
Un talento.
Pero la mayoría de los chicos no eran becados, digamos, pagaban.
Nosotros hoy tenemos que también recordar esos 92 años de ese golpe fatídico que puso fin a la vida constitucional y democrática de la Argentina. Muy poquitos meses antes del golpe se había votado en todo el país. Sí, había ganado el irigoyenismo en casi todo el país, en algunas provincias no, y en la capital federal había perdido. Sí, sí. Y sin embargo, en lugar de trabajar la oposición política anti-irigoyenista, por bueno, este es el momento. Hay un campo orégano para seguir sembrando y para cosechar en su oportunidad. No, apostaron a la conspiración, al derrocamiento, a romper el orden institucional. Y se estaba abriendo una puerta que después iba a costar mucho tiempo volver a cerrar.
Es la caja de Pandora. Liberás los males.
Liberaste los males y no sabes cuándo se van a volver a meter en esa caja.
Y nunca. Ahora, ¿sabes una cosa? Algo debe haber pasado, y no es para hablar bien de los militares. El golpe fue un sábado.
Fue un sábado, sábado 6 de septiembre. Y el Círculo de Armas tiene una placa en su patio, dice 6 de septiembre de 1930, sábado de gloria. Alusión al sábado de gloria de la Semana Santa, que se conoce el sábado previo a la Pascua, a la Pascua de Resurrección, se conoce como sábado de gloria. Y esos conservadores consideraron que el 6 de septiembre había sido un sábado de gloria.
Ah, mira, bueno, es hora de que la retiren a la placa.
Deberían.
¿No? Por lo menos. Y otra cosa, no convencieron a toda la oficialidad. Por eso tuvieron que salir con los cadetes.
Eso es muy importante. Eso es muy bueno. El famoso golpe del 30 no puede decirse golpe militar. No puede decirse golpe militar. Fue un golpe civil que representó intereses civiles, sociales, económicos. Sí. Pero no militares. Los militares estaban en los cuarteles aguardando la orden de represión del ministro de guerra, a la sazón Elpidio González, interinamente a cargo de esa cartera, porque había renunciado pocos días antes el general Luis de Lepiane, que es el que le había dicho a Irigoyen: mire, están conspirando. Fulano, mengano, zutano, perengano y Uriburu. Los pongo a todos presos. Irigoyen creyó en la palabra de honor de esos hombres. No, ¿cómo van a conspirar contra la República? Y se sintió desautorizado el ministro y se fue a su casa. Un patriota, un ministro de la Constitución. Estamos charlando con Roberto Martínez en Cazadores de Historias, sin Eduardo Lázari, por una de esas cosas, que a lo mejor en un rato hablamos con él. Son las 11:30 y es momento de hacer esa pequeña pausa y volvemos.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Vueltas, dejaron todo desierto. El mío cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía. Jesús María, cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso regular palabra de fe.
Qué lindo escuchar a Jairo en el Ferroviario, un clásico además de este gran creador. Jairo además está asociado a nuestros mejores recuerdos, ¿no? A ese Venceremos cantado en la 9 de julio en el acto de Alfonsín, con el retorno, las vísperas del retorno a la democracia. Y cuántas cosas todavía nos sigue produciendo recordar aquellos momentos de 1983. Estamos por cumplir 40 años, 39 serán este año, pero qué importante que fue para todos nosotros, para nuestra generación, ¿no, Roberto?
Mira, estamos haciendo Archivo General de la Emoción con Felipe Piña, y cuando...
Los sábados a las 20.
A las 20, cuando el fútbol nos deja.
TV Pública.
A las 20 por la
gran TV programa Pública, que recomendamos mucho.
Vos sabés que cuando hicimos el 83, para mí, yo no le pongo título a los programas, pero ese era el regreso de la esperanza.
El regreso de la esperanza.
Y para nosotros, para todos, fue muy fuerte, ¿sí? Y además, lo que representó también Alfonsín con respecto a qué tipo de transición tener. Para mí fue el mejor presidente que se pudo haber tenido. Más allá de los temas económicos.
Por supuesto. Pero más el tema económico. ¿Quién resolvió la economía en la Argentina? Nadie. Díganme qué presidente le fue bien en la economía temporariamente, durante un lapso. Pero siempre estamos en crisis, históricamente.
Vos sabés que nos contaba el otro día, estábamos con Clara Mariño, y nos contaba un economista.
Mandale un gran cariño.
Pero,
gran profesional, muy respetado por nosotros.
Pero que ella los quiere. Y vos sabés que nos decía un economista, el país que tuvo mayor inflación en el mundo en el siglo XIX fue la Argentina.
Sí.
Yo dije, va a decir el 20.
Y, si no, y sin embargo, nosotros, si nos preguntan, nos acordamos del 89-90.
Claro.
Y no hablamos de eso.
Es que cuando nos enseñaban en la facultad, te hablaban de la República de Weimar. Claro. No te decían, ¿saben que acá también hubo inflación?
¿Te acordás cómo nos contaban eso?
Claro.
Bueno, también eso, la enseñanza de la historia, la transmisión oral, la transmisión institucional de la historia, está orientada. Hablábamos contigo hace un rato. ¿Cuándo fue la edad de oro argentina?
Nunca.
Nunca, porque siempre alguien se quedó afuera.
Claro.
Deliberadamente, además. Para estos no va a ser. La fiesta es para nosotros.
Claro.
Y si nosotros tenemos el poder es nuestro. Bueno, de eso debemos ser conscientes, debatir y renunciar expresamente a beneficiarnos en perjuicio de otro.
Pero mira,
porque todos queremos beneficiarnos, pero en perjuicio de otro no.
Pero seguro, a ver, cuando nosotros éramos chicos nos decían, bueno, en 1916 fue el voto universal. Claro, si no eras mujer.
Claro.
Fue el voto universal.
Claro.
No, universal masculino.
No, universal masculino. No, claro, universal. Bueno, entonces no es universal.
Entonces, por eso, pero es una conquista. O sea, el tema es que es un enorme avance.
Enorme.
Enorme. Porque la Argentina liberal está hecha sin el voto de la gente.
Claro, claro.
Que no sí, es, sí. Ojo, y tiene conquistas espectaculares, tiene cosas
maravillosas.
Acabamos
de nombrar la ley 1420.
Claro.
1882.
Claro, que como vos señalabas la otra vez en uno de los programas, no es la ley Roca.
No, sí, claro, claro.
Pero sí, Roca sí. No le puso su nombre.
No le puso su nombre. Fue ley 1420.
Te juro que cualquiera de los presidentes le hubiera puesto, mire, póngale mi nombre.
Y ¿sabes? Probablemente si Sáenz Peña hubiese visto su obra consagrada, no hubiese aceptado que se la denominara ley Sáenz Peña, porque además también era una forma de cercenar la verdad histórica. Era la ley que consagraba el voto secreto y obligatorio después de muchas décadas de luchas, mucha sangre, muchas muertes.
Pero es que, a ver, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de Rosas como el tirano y todas esas cosas, pero muchachos, para tener una ley de educación tardaron casi 30 años después de Rosas.
Claro.
Ni hablar para hacer cumplir la Constitución.
Ni hablar.
Eso, a mí me gusta mucho, Sarmiento es un enorme personaje, cuando Sarmiento dice, miren, no tomen como oro de buena ley todo lo que nosotros decíamos de Rosas, nosotros éramos sus adversarios políticos.
Eso es de una honestidad intelectual que debe ser reconocida, porque esto es lo que hay que decir. Acá cuando habla, la gente tiende a creerle a aquel al que sigue, al que le, o sea, lo lee en el diario, no decimos título, no decimos empresa periodística, está en el diario, tiende a creerle. Bueno. Si te sigue en la radio, si te sigue en la televisión, lo dijo la televisión. Entonces, la responsabilidad de la comunicación es superior a la que se puede imaginar, más en estos tiempos, donde la capacidad de amplificación que tienen estas armas, estos micrófonos que tenemos hoy acá adelante, o la tinta, o la internet, que democratizó las comunicaciones de alguna manera, es tremendo. Hay que ser consciente también de eso. Seguro. Y de decir, yo pienso así, y ser honesto intelectualmente, pero yo soy opositor o yo soy oficialista y pienso así y lo digo, lo reconozco. Y da tus argumentos, que seguramente tendrán una parte de la biblioteca que te va a justificar, como decimos los abogados, siempre para el derecho. Hay una mitad para justificar la inocencia y la otra mitad para justificar la culpabilidad.
¿Te acordás cuando hablaban del silencio? Bueno, hay tres teorías sobre el silencio. El que calla otorga, el que calla niega y el que calla nada dice.
El que calla nada. Esa es la más cierta.
Claro, bueno.
El que calla nada dice.
No, pero además hay una cosa, el mundo cambió, los chicos tienen más información en el bolsillo que la que nosotros teníamos en las bibliotecas. Hay un tema con la instantaneidad, pero a veces no se diferencia publicidad o propaganda de información.
Ahí está. Internet. Ahí está. Lo que se dice, las publinotas. Las publinotas. Tenemos un audio. Tenemos un audio para compartir y que seguramente va a servir de disparador para que tengamos otro rato de charla acá en Cazadores de Historia con Roberto Martínez.
Niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfal amanecer de la revolución. Y como ayer en Inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante de altivez. No era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron manecillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria de rodillas en su altar! Y la legión que construyó la nacionalidad nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur, soldados y tribunos, linaje y multitud. Amanecer primaveral de la revolución, de tu vergel cada mujer fue una fragante flor, y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil, haciendo más glorioso nuestro grito varonil. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre!
viva la patria que quisieron humanizar. Orgullosos de ser argentinos, al trazar nuestros nuevos destinos. Viva la patria que de rodillas en su altar.
Sí, era Carlos Gardel, el mudo. Cantando Viva la Patria de Ayeta y García Jiménez, tango que grabaron en los días posteriores al golpe del 30, a esta fecha que hoy estamos recordando, y charlábamos acá con Roberto en el estudio y hablábamos, pese a la oposición de nuestro querido y respetado productor general José Luis Sorci, un hombre del rock, claro, un hombre moderno que se enoja cuando ponemos tango y dice eso por cara. Así que esto, hay, pero realmente hay una grieta, ¿no? Mirá, hay una grieta. Bueno, con más razón entonces. Bueno, el tema Gardel, un hombre de fibra popular, un gran artista, pero graba, esto es un espíritu de época, ¿eh? Sí, esto sí. Es un espíritu de época.
¿Sabes qué te quería decir también? Toda esta idea engañó a muchos, y no engañó a muchos inocentes, engañó a mucha gente muy capaz. Estamos hablando, yo te diría, hasta el mismo Marcelo T. Alvear, cuando dice, por fin nos hemos despertado de esta pesadilla, dice en una nota a La Razón después del golpe.
A Marcelo, miles de kilómetros del país,
claro, además. Marcelo, no es eso. O el caso de Alfredo Palacio.
Sí, pero Alfredo Palacio tiene algo que hay que decir y no se dice. Era decano de la Facultad de Derecho. Decano reformista, elegido por el pleno del Consejo, sí, sí, Directivo, con voto de los graduados, de los alumnos y de los profesores. Y hace un discurso en la vieja sede de la facultad, de la calle Las Heras, cuando pasa a una columna de estudiantes revolucionarios. Muchas veces los estudiantes universitarios estuvieron parados del lado equivocado en esto, sí, sí, en estas encrucijadas de la historia. Dará para otro programa, daría, si siguiéramos. Y él habla contra Irigoyen en las escalinatas, pero advierte los riesgos de establecer una dictadura. O sea, él se da cuenta de lo que puede pasar. Otro que se da cuenta es Ricardo Rojas, rector de la Universidad de Buenos Aires, que le dice a su mujer Julieta Quinteros en su casona de la calle Charcas 2837, dice, se acabó la Argentina y quién sabe por cuánto tiempo. Mirá. Tenía razón, ¿eh?
Ah, mirá qué frase.
¿Quién sabe por cuánto tiempo? Sí. Porque lo que vio Rojas en el 30 no lo había visto en sus 50 años de actuación pública como educador, como publicista, como hombre de la cultura y de las letras.
Y además era la gran oportunidad de la Argentina. Sí. Era sumar todo lo que el liberalismo había hecho, ese gran país que había construido, y sumarle lo institucional.
Además, claro, con una perspectiva integradora, claro, y democrática.
Claro, claro, era ese el país.
Sí, ese era el país. Faltaba terminar de integrarlo, sí, pero estábamos en camino a eso.
Seguro, se había creado IPF, también,
sí, sí, los, claro, antipersonalistas, los antipersonalistas.
Que después se callaron la boca, en el 43 volvieron muchos al
radicalismo. Claro. Pero en los 30 se quedaron en las bancas, porque a pesar de que el radicalismo estaba proscripto, se quedaron en las bancas, claro. Iban en las listas de la concordancia.
Y en el 32, en el 38,
claro, tuvieron, pusieron también presidentes y ministros, claro, claro, claro que sí. Bueno, es que pasaba algo en el país. En determinado momento, esto que decimos de lo que nos pasa hoy, qué importante es parar la pelota y hacer una pausa en determinado momento, porque si todos la escalamos, y no estamos hablando de violencia solamente física, hablamos de la violencia verbal, la violencia simbólica, la violencia institucional. Si todos escalamos, ¿en qué puede terminar?
Nietzsche decía, citado por Denevi en Rosaura a las 10, es fácil tirar una piedra al pozo, el tema es quién se anima a sacarla.
Claro.
Entonces nosotros, viste, vivimos tirando piedras al pozo. Bueno, mira, para construir un país vamos a necesitar otra cosa.
Sí.
Como decía el querido Roberto Fontana Rosa, para apagar un incendio, sí, con nafta y buena voluntad no va a alcanzar.
No, y con nafta menos todavía. Claro, eso lo dijo el negro Fontana Rosa, un sabio, sin duda. Roberto Martínez está con nosotros en Cazadores de Historias. Estamos charlando sobre el 6 de septiembre de 1930, sobre atentados contra presidentes y expresidentes y figuras de nuestra vida institucional. El querido Daniel Balmaceda nos compartió un audio donde hacía una mención desde el atentado contra Sarmiento. Y vos fíjate qué casualidad esto de los atentados fallidos, porque en la Argentina, afortunadamente, no pasó como en Estados Unidos, porque de Abraham Lincoln para acá hemos tenido atentados efectivos, eficaces en la vida política estadounidense. En la Argentina fallaron. ¿Y si no fallaban? ¿Qué caja de Pandora abríamos? Y si no fallaban, ¿qué hubiera pasado?
En un país que ya tiene una base de violencia importante, digamos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Por eso nos sorprende, porque después de 40 años de democracia, donde no hemos vivido situaciones de violencia explícita y callejera, donde no se están dirimiendo cuestiones políticas a los tiros, pero acercarse al límite es muy peligroso, porque no hace tantos años, hace 50 pasaba eso.
Sí, sí.
50, o sea, 60.
Me tocó hablar de temas y escuchar y aprender sobre temas de seguridad en Europa. Y ellos había temas que no daban a difusión en cuanto a las imágenes, por lo que podía disparar en la cabeza de alguien.
Sí. Ah, mirá qué bien.
¿Viste?
Eso habla de responsabilidad.
El caso más concreto es en el fútbol. ¿Viste cuando hay algún partido? Si hay algún incidente, no lo muestran. ¿Por qué? Y porque, ¿viste?, en alguna cabeza se abre la posibilidad de la imitación.
Sí, sí, claro.
Y a mí ese tipo de imágenes me parece que...
Y no es censura eso, ¿eh? Eso no encuadraría jurídicamente en el, en digamos, en el tipo de censura previa. No, me parece que es una cuestión de responsabilidad institucional.
Y a mí me parece que hay algunos a los cuales las cabezas les hace clic, porque este hombre, ¿viste?, hay algunos que dicen, no, pero el discurso del odio, mirá, nadie se tatúa. Sí, la imagen de una calavera y la esvástica después de escuchar a Lilita Carrió.
No, por supuesto.
Sí, entonces, bueno,
por supuesto.
Digamos, hagámonos cargo de que hay un grado de violencia, sí, tendríamos que hablar del tema de salud mental también, pero la Argentina lo tiene desde hace tiempo, digamos.
Sí, es un virus que estuvo en nuestros orígenes mismos. Estábamos hablando también del... el fusilamiento de Santiago de Liniers, uno de nuestros héroes.
Claro. ¿Cómo vas a... Grusac decía, pero ¿cómo? Los héroes de la patria vieja son los primeros...
las primeras víctimas, claro, los primeros mártires. Claro, claro.
Álzaga. Digo, pero ¿cuánto? A ver, ¿qué podías hacer? ¿Perderla, digamos, la posibilidad de la revolución o demorarla? Entonces había que matar gente. Por eso te decían, no, la muerte, como... A San Martín le dicen, no, usted tiene que venir acá, no vaya a Perú. ¿Qué es? No, venga para acá.
Venga a reprimir a las montoneras de Santa Fe.
Claro, San Martín va a Perú con el grado general del ejército chileno.
Claro. No, sí, una locura, porque... Claro.
Y después una cosa que te quería decir como oyente de ustedes, ¿sí? Cuando nos enseñaban historia, pues yo me creía que, viste, bueno, independencia, 1816, ya está, ya se terminó todo. Ah, no, sí, resulta que a Güemes lo matan en el 21.
Y los compartimientos estancos de la historia. Las cosas pasaban en este momento y en simultáneo no pasaba nada. O sea, pasaba el acontecimiento en sí mismo, sí. Nada más, el eventismo. Sí, la historia transmitida como eventos sueltos y a los que total. Después tenías que ir a... Eso era muy común.
Y después, para Gabriela, que está escuchando de Tandil, la historia contada desde Buenos Aires.
Ah, por supuesto. Sí, absolutamente.
Nos enteramos
porteño-céntrica.
Claro, Güemes fue un prócer, nos enteramos unos años después, digamos.
Nosotros le hemos dedicado un programa a Güemes. Sí, hemos tenido... Además, nos interesa mucho esto de compartir con historiadores que tengan la formación... Que tengan la procedencia ideológica que deseen, pero poder sentarse en una mesa o hablar en una línea abierta por los medios actuales. Y hasta disentir está bien, porque está bien no estar siempre de acuerdo. Pero lo que está mal es pensar que el acuerdo tiene que ser con los que pensamos igual o parecido. Vos tenés que buscar el acuerdo con el diferente.
Claro.
Y si no hay acuerdo, bueno, estas son las jurisdicciones. Vos estás en esta, yo estoy en esta otra. Respetarnos y ser plurales. No ser tolerantes, ser respetuosos.
Claro.
Porque tolerante yo te tolero, pero estás equivocado.
Sí, sí, además etimológicamente es como cargar un peso.
Claro, sí, 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 claro. Sí, sí. Te tolero,
claro.
Te soporto.
Claro, no, te soporto. No, el respeto al otro. El respeto al otro. O sea, la filosofía nacía con el tú, decía Martin Buber. Entonces,
claro,
bueno, esa idea, ¿viste?
Claro.
Esa idea. O sea, nadie es la patria, pero todos lo somos.
Eso lo dijo Borges.
Lo decía don Jorge Luis.
Jorge Luis. Que sabía un poco, ¿eh? Y qué clara la tenía, ¿eh?
Yo te digo, políticamente, yo le pongo una fichita, ¿viste? Porque, digamos, saludó la Revolución Rusa en su momento, sí. Estuvo del lado del radicalismo también, ¿viste? Tuvo cosas. Y además, cuando había algunos que se casaban la boca, él dijo, estas leyes alemanas,
sí,
son leyes antisemitas.
Claro.
Y acá había algunos que veían mucho mejor que él, pero no lo dije.
Y firmó la solicitada reclamando por los desaparecidos
también.
En tiempos de la dictadura, cuando muchos dirigentes políticos se callaban la boca. Borges, con sus contradicciones, que las tenemos todos, además. ¿Qué humano no puede tener contradicciones? Mejor es un ser humano. Pero tuvo valentía, tuvo coraje civil. Claro. Había que firmar esa solicitada,
claro.
¿Eh?
Claro. Por eso digo, no, viste. A ver, le criticaban su posición. Muchachos, lean la oda a Lenin perdón, a Stalin de Neruda.
De Neruda.
O sea, es como hacerle una oda a Hitler, más claro. O menos. Digo, pero eso no impidió que recibiera el premio Nobel.
Por supuesto.
Bueno, pero eso. Bueno, la patria es con todos.
La patria es con todos.
¿Viste? Entonces, es cierto. Por eso yo rescato siempre lo que hacen ustedes, ¿viste? Porque esa construcción es la que nos va a permitir no seguir juntos, no hacer un proyecto juntos.
Es que sin estar juntos, a lo mejor lo importante es pensar juntos. Y a lo mejor vos en tu posición, yo en la mía, podemos pensar un país que nos contenga a los dos. Y entender que el otro tiene su lugar también. Y valorar esa diferencia. Tampoco caer en el... hoy está de moda hablar de los discursos del odio. Tampoco ir por la estigmatización. No corresponde. Me parece que no es por ahí. Me parece que tenemos que pensar en bajar decibeles. En un discurso no violento. Y como decíamos recién, respetuoso. Respetuoso de la diferencia. Y no acicatear la antinomia. Antinomia que han costado décadas, y han costado sangre, han costado vidas humanas, y han costado procesos históricos larguísimos, y ha tenido costo económico también, muchísimo costo socioeconómico y cultural.
Y sabes que no heredar los odios,
porque claro.
Yo entiendo que para los que son antiperonistas o no peronistas, el hecho de tener que leer Perón me ama, Evita me ama, afiliarte obligatoriamente, andar con un luto también por obligación, sí, tiene que haber sido terrible.
Terrible, sin
tiene
duda.
Que haber sido
y se
terrible.
Puede entender, pero en ese contexto, claro. No en el actual.
Claro, entonces.
A ver. O sea, no lo puedo traspolar temporalmente y decir esto es igual que cuando el libro de lectura decía no es igual.
Pero además vos diste un ejemplo fantástico, o sea, el Perón que se abraza con Balbín.
Claro.
Es el Perón que lo había mandado preso.
Por supuesto.
Y el Balbín, sí, es el Balbín que se sobrepone a haber apoyado la Revolución Libertadora, ¿viste?
O sea, haber sido el candidato de la Revolución Libertadora, además, presidente.
Habían claro. Jugado a las escondidas con el cadáver de Perón.
Sí.
Sí.
Inaceptable.
Bueno, Perón entendió que había un interés nacional que estaba por encima. De sus propios problemas.
Y ahí está la dimensión de estas grandes figuras, ¿no? O sea, son muy cercanos en el tiempo, pero son figuras próceres también. Porque marcan un camino.
Estamos
muy cerca en el tiempo. Entonces uno tiende a decir, sí, no, sí. Los próceres son los del siglo XIX. No, pará, estos son próceres del siglo XX.
Sí, sí, yo hablo de eso con Julio, con Lagos. Yo digo, hay próceres en el siglo XX.
Por supuesto.
Mosconi es un prócer.
Absolutamente.
General Sabio es un prócer.
Otro prócer.
Por ejemplo. ¿Y sabés quién me parece? Frondizi es un prócer.
Estamos en camino a rescatar la figura de Frondizi. Precisamente Eduardo, que hoy no ha podido estar con nosotros en el estudio, Eduardo está haciendo una gestión junto con la Fundación Frondizi, con la familia de don Arturo, para trasladar sus restos del cementerio de Olivos a Concepción del Uruguay, donde él estudió. De eso vamos a hablar en programas posteriores.
Los escucharé entonces.
Sí, desde luego. Y ya para despedirnos de Roberto Martínez, con el que estuvimos compartiendo este hermoso programa de Cazadores de Historias, que te agradezco profundamente. Te agradezco muchísimo porque hemos compartido. Yo sé que tenemos cosas en común y otras que no, pero las valoro desde esa perspectiva, de que podemos ser y pensar diferente, compartir cosas y otras que no, pero que nos respetamos y nos queremos mucho.
Gracias por la invitación.
Y además, creo que los oyentes deben haber quedado contentos, satisfechos.
No sé, Claudio, qué dice.
Veremos qué dicen.
José Luis.
Nos estamos yendo, ya nos ponen la música. Cuando te ponen la música, te las tenés que tomar, pero quédense para escuchar los libros sin tiempo, que están Nuria y Luis María están listos para entrar al estudio. Chau, hasta el martes que viene. Gracias, Roberto.
A ustedes.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.